Romanos capítulo 8, en el versículo 28 es donde vamos a empezar. Romanos 8, 28, y vamos a tratar de terminar este capítulo esta mañana. No les prometo, son varios versículos y usted sabe que a veces uno se pone a hablar demasiado. Entonces, vamos a ver si podemos terminar el capítulo, yo creo que sí. Y empezando en el versículo 28, pero lo que estamos haciendo esta mañana, si usted recuerda el bosquejo que hemos sacado de este libro de Romanos, en el capítulo 8 estamos terminando la primera mitad. Toda la primera mitad de este libro que se trata de nuestra salvación, toda esta primera mitad que se trata de la justicia de Dios que Él nos da para nuestra salvación, estamos terminándolo hoy. Entonces empezamos en los primeros capítulos hablando de nuestro pecado y los pecados de todo el mundo, y luego llegamos al capítulo 4 y el capítulo 5 que habla de cómo es que uno es salvo, es por gracia y por medio de la fe. Y en Romanos 6 y 7 y 8 estamos viendo algunos resultados, okay, algunos resultados de nuestra salvación, y esto es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar de nuestra gloria. Que la gloria que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús, gloria. Y yo lo que quisiera que usted entienda, y entiende y no malentienda, ¿me entiende? Ok, olvídelo. Es que esta gloria es segura. Vamos a hablar un poco acerca de la seguridad de nuestra salvación, la seguridad de lo que tenemos en Cristo Jesús. Y tenemos unos conceptos. Y usted tiene que pensar, ¿ok? Esta mañana vamos a hablar de la predestinación. Esta mañana vamos a hablar de la elección de los cristianos, porque somos llamados elegidos. Entonces vamos a hablar de esto, y ustedes saben, si usted lleva algún tiempo en el cristianismo, usted sabe que hay mucha confusión en cuanto a este asunto, y yo no creo que sea muy difícil de entender. Entonces vamos a ver qué tipo de enredo podemos crear esta mañana. Mandarlo a la casa con una... ¿qué? Un arroz con mango ahí en la jupa. Versículo 28. Quisiera empezar hablando de esto, de que Dios nos predestinó a la gloria. Dios nos predestinó a la gloria. Primero vamos a ver en el 28, del 28 al 30, dos diferentes tipos de predestinación. Versículo 28. Hay una predestinación condicional. Este versículo, muy famoso, muchos quieren reclamar la promesa que ven aquí, dice en 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Que esta es una promesa condicional. Esto es algo que Dios le da a usted, pero es condicional. Dios lo ha predeterminado. Todo lo bueno, todo lo malo que le pasa al cristiano en su vida puede producir buenos resultados. Es posible que todo lo malo que le pase, es posible que todo lo bueno que le pase a usted, si usted es cristiano, le ayude a bien. ¿Okay? Que sirva para dar buenos resultados si es que usted llena los requisitos. En los dos requisitos vemos en el mismo versículo. Primer requisito, usted tiene que ser salvo, por supuesto. Que a mí me gusta esto, y yo estoy pensando en sacar otro tratado de este dicho de los cristianos hoy en día. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para con tu vida. ¿Entiende? Okay, si usted dice esto a un no creyente, a un impío, a un inconverso, oh, Dios te ama, va a mandarlo al infierno. Pero Dios te ama. Oh, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Ajá, y va a mandarlo al infierno. Y usted se va a quemar por toda la eternidad. ¿Qué plan más maravilloso, verdad? Es que no es cierto. Entonces, si uno quiere que todo le ayude a alguien, que todo le dé resultados, pues ahí tiene que ser salvo. Porque si usted no es salvo, la Biblia dice que Dios está airado contra usted todos los días. Entonces, no es que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Es que Salmo 5:5 dice que Dios aborrece al pecador porque peca, ¿entiende? Entonces tenemos que entender esto, que se encuentra el amor de Dios en un solo lugar. ¿En dónde se encuentra el amor de Dios? ¿Alguien que está despierto? ¿En dónde? ¿Dónde podemos encontrar el amor de Dios? En la Biblia. Es por eso que nadie quiere decirlo, porque no está equivocada. Perdón. No, en la cruz. Okay? Juan 3:16 es lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? Que Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo y dio a su propio Hijo. Entonces, si queremos encontrar el amor de Dios, pues simplemente, por supuesto, a través de la Biblia usted puede encontrar, pero eso es para el cristiano. Nosotros podemos encontrar el amor de Dios en cualquier lugar, pero para el inconverso, si quiere el amor de Dios, pues ahí, y no más. Dios nos llama a todos al arrepentimiento, a la cruz, a la salvación. El segundo requisito, vean el versículo 3, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Eso es, vean, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, su propósito, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la salvación. Este es el llamamiento. El segundo requisito lo vemos en el versículo 28, en la primera frase. Sabemos que a los que aman a Dios. Ahora, es muy fácil, ¿verdad?, decir, pero yo amo a Dios, ¿me entiende? Y nos sentimos como así, como que, yo amo a Dios. Y yo, pero Dios para mí es, pero es el hombre, es Antoanis y pura vida, ¿me entiende? Y yo amo a Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de amar a Dios? ¿Cómo es que uno ama a Dios? Vean Juan 14, okay, podríamos ir a muchos diferentes lugares. Juan es un buen libro para ver esto. También Primera de Juan, si usted quisiera sacar otro estudio de esto. Pero Juan 14:15, Cristo repite esto como 3, 4, 5 veces en este mismo capítulo, en el mismo contexto, para que lo entendamos. Si queremos que todo nos ayude a bien, tenemos que amar a Dios, por supuesto, ser salvos y luego amar a Dios. 14:15 del Evangelio según San Juan dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted ama a Dios, usted va a guardar sus mandamientos. Si usted ama a Dios, va a obedecerle. Vean el versículo 21. Mismo capítulo, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y mi palabra habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, es muy fácil, ya puedes regresar a Romanos 8, es muy fácil. Si usted dice que ama a Dios, la prueba de eso es su obediencia, su sumisión a su voluntad. Si usted dice que ama a Dios y sigue en el pecado, usted es un mentiroso. Jesús, 1 de Juan capítulo 2. Si decimos que amamos a Dios, pues tenemos que obedecerle. Así es como es la expresión de nuestro amor, sumisión a nuestro Padre. Entonces, vea, Romanos 8:28. Si usted quiere la bendición que Dios tiene en este versículo para cada creyente o para cada persona, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si usted quiere que todas las cosas, las buenas y las malas de su vida, le ayudan a bien, primero tiene que ser salvo, tiene que ser cristiano, y luego tiene que obedecerle, tiene que amarle. Pero si usted hace esto, ¿qué hay en la vida que no puede ayudarle? Usted dice, pero los golpes que uno recibe, por supuesto los golpes, sí, vamos a recibir golpes, pero eso nos va a acercar a Dios. Usted dice, pero yo tengo una necesidad, ¿y quién es el que puede suplir su necesidad? Es Dios. Entonces, ¿sabe lo que hace la necesidad en la vida de un cristiano? Lo acerca a Dios. ¿Entiende? Yo he estado orando mucho en estos días por dinero, que Dios que deje caer dinero desde el cielo aquí en esta iglesia, porque tenemos que reparar algún equipo y pagar el alquiler y todo. Entonces, yo estoy orando así para que yo pueda coger toda la plata que me viene. Uno quiere servir a Dios y a la tecnología. Ok, estamos mejor. No. Que sí, que no. Ok, si esto no va a funcionar, ok, yo voy a gritarles. Bien lo puedo hacer en la no. Sí, no. Ok, los. Hey, Kai, ¿me puede oír? ¿Así? Estamos. No, ya, apáguelo. Es que, ¿qué?
Una iglesia de 100 personas y necesitamos todo este equipo. No, funciona para usted, no para mí.
Funciona. Sí. Uno, dos, tres. Se me olvidó decir que hay dos personas de la escuela, de ayer.
Sí.
La profesora.
¿Qué? Sí, y le pego con este chiste si no funciona. Todas las cosas me ayudan a bien, entonces, ¿qué? Dios me está enseñando paciencia. ¿Ah? Eso no es cierto, porque ustedes saben, Dios no enseña paciencia. La paciencia en la Biblia es fruto del Espíritu. Entonces yo digo, Dios, no me enseñe la paciencia, deme la paciencia. ¿Eh? Hay una buena diferencia. Entonces, es fruto del Espíritu. Entonces, el Espíritu dentro de mí, ¿verdad? Es algo que sea un falso convertido. Entonces, hey, ¿dónde está el fruto? Entonces, es culpa de Dios si yo no tengo paciencia. ¿Amén? Entonces, la necesidad de uno, la necesidad es que nos acerca a Dios. Esto es por la parte del discipulado. Esta enseñanza, ustedes van a recordarlo, es que la posición más peligrosa para un cristiano es cuando ya no tiene necesidad, o cuando cree que no tiene necesidad. ¿Por qué? Porque ya no tiene nada que orar. Pero cuando usted tiene necesidades, usted pero está así, apegado a Dios, Dios, por favor, y por favor, orando, porque usted necesita a Dios. Entonces, vean, es muy sencillo, es simplemente reconocer esto, que todo lo que hay en nuestras vidas puede ayudarnos a bien si somos cristianos y si le obedecemos, si lo amamos. Es así de sencillo. Y si lo amamos, no hay nada en la vida que puede separarnos de Él. Todo lo que nos pasa en la vida nos va a acercar a Él. En el versículo 29 y 30, ya estamos con algo que ahora sí tiene que pensar. Porque en nuestra salvación hay también una predestinación incondicional. Versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, en primer lugar, versículo 29, y esto es sumamente importante, tenemos que empezar con este pensamiento, tenemos que empezar aquí, porque si no nos vamos a distraer bastante. Porque a los que antes conoció, fíjense bien en donde empezamos con esto. Empezamos con un conocimiento de antemano, porque Dios conoció de antemano a todos los que seríamos salvos. Dios lo sabía. O sea, antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1:1, antes de todo, cuando solo había Dios, Dios sabía quiénes iban a arrepentirse, quiénes iban a poner su fe en Cristo Jesús, quiénes iban a ser salvos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque Dios es omnisciente. Omnisciente es que lo sabe. ¿Y por qué cambió el micrófono? Porque estaba funcionando, man. Estaba funcionando y ahora no funciona. Que sí. ¿Dónde estamos? ¿Qué? Oh, con... No, quédese ahí. No se mueva. ¿Ok? Está bien. Si me pueden escuchar, me pueden escuchar. ¿Está bien? ¡Ah! ¡Qué dicha! Ok, no, vea. Es que Dios lo sabe todo. Eso es que Dios puede declarar lo futuro desde el principio. ¿Por qué? Porque es omnisciente. Dios lo sabe todo, Dios tiene todo en mente, no hay nada que puede tomar a Dios por sorpresa. Entonces, cuando estamos hablando de los que se salvan, Dios lo sabe de antemano. Dios tiene presciencia, ¿ok? Es conocimiento de antemano. Entonces, cuando llegamos a este otro concepto, en este versículo, la predestinación, nos ayuda a entender que Dios no predestina a nadie a la salvación. Nadie está elegido para ser salvo, porque dice en el 29, porque a los que antes conoció, él sabía de antemano que alguien sería salvo y alguien iba a aceptar a Cristo en ese sentido, también los predestinó. Entonces los únicos predestinados son los que Dios conoció de antemano. Dios tenía una presciencia de quién iba a aceptar a Cristo, quién iba a arrepentirse, quién iba a poner su fe en Cristo Jesús. Entonces Dios, y lo que yo digo esto porque yo quiero evitar este error grave. Y es grave porque quita todo el corazón de la misión y la gran comisión que tenemos. Hay gente en el cristianismo que dice que hay algunos predestinados al cielo y hay otros predestinados al infierno. Dios en su omnisciencia, omnipotencia, Dios en su soberanía escogió a algunos para salvarlos y todos los demás salados. Y dice que entonces los que son los elegidos, ellos sí se van a salvar. Todos los demás, por más que quieran, no pueden escaparse de las llamas del infierno. Entonces, ¿saben? Si usted cree eso, yo les hago una pregunta. ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué predicar el evangelio? ¿Para qué enseñar la Biblia? ¿Para qué tratar de alcanzar a la gente? ¿Para qué preocuparme por las personas en la calle? ¿De dónde viene mi compasión entonces? Porque si Dios va a salvar a alguien pese a todo, ¿qué me importa si yo soy misionero? ¿Qué me importa si predico el evangelio? ¿Por qué entonces? ¿Para qué es que Cristo nos envió a ser discípulos a todas las naciones si ellos se van a hacer solo? ¿Me entiende? Predestinación. Eso de predestinación de la salvación es uno de las grandes herejías en nuestros días, que empezó con un hombre, bueno, empezó con Agustino, pero se desarrolló a través de un hombre que se llama Juan Calvino y se llama el calvinismo. Y es una herejía, pero del mismísimo infierno. No lo crea, porque es muy sencillo. Ve al versículo 29. Lea su Biblia, entienda su Biblia. ¿Qué es la predestinación de uno? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también que los predestinó para ser salvos. No. Predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es nuestra predestinación? ¿Somos predestinados para qué? ¿A qué? Sí, es el proceso de conformación a la imagen de Cristo. Es lo que se llama hoy en día la seguridad de su salvación. Si usted es cristiano, usted va a ir al cielo. Si usted es cristiano, Dios lo va a conformar a la imagen de Cristo, si a usted le guste o no. Usted dice, pero ya estoy obstinado con los cristianos y la iglesia. Lo siento mucho, si usted es un cristiano, somos hermanos y seremos hermanos ya de para siempre, ¿me entiende? No hay manera de cambiarlo. Usted tiene una destinación ya determinada. Usted tiene un destino ya determinado. Pero no es el comienzo. Ve que uno se confunde en eso, de que uno dice, no, si somos predestinados, entonces ya hay algunos elegidos para el cielo, otros elegidos para el infierno. No, 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 no. Dios no predestinó el comienzo, es el destino que Él fijó desde antes. Todos los que aceptan a Cristo Jesús, todos los que se arrepienten de sus pecados para poner su fe en el Señor, todos los cristianos, van a ser conformados a la imagen de Cristo a pesar de lo que quieran. Esto es lo que Dios ha hecho para nosotros. Esto es, entonces, Dios no nos predestinó para ser salvos. Dios nos predestinó a los salvos. ¿Ve luego? ¿Está prestando atención? ¿Qué? Necesito otra taza de café. Dios no nos predestinó para ser salvos. Dios nos predestinó a los salvos, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Cristo. Entonces no tiene que ver con el comienzo, no tiene que ver con ser salvo, no tiene que ver con convertirse, tiene que ver con, una vez que usted se convierte, ya tiene un destino. Y usted va a llegar a ese destino, ¿sabe por qué? Porque no depende de usted, depende de Dios. Dios va a conformarlo a la imagen de Cristo a pesar de lo que usted quiera. Entonces ustedes, es igual, si usted dice, yo no tengo paciencia, es fruto del Espíritu Santo, viene de Él, no de uno. Lo que uno tiene que hacer es simplemente morirse a sí mismo y a sus gustos y a sus deseos para decir no. Lo que Dios quiera en mi vida, eso es lo que quiero también. Entonces nuestra predestinación es la seguridad eterna. Usted no puede perder su salvación, porque Dios ya ha fijado el destino, ya Dios ha fijado la destinación. Usted va a llegar a eso pese a todo. Ve a Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6. Es muy sencillo. Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe? Cuando usted se arrepiente de sus pecados, cuando usted pone su fe en Cristo Jesús, ¿qué es lo que pasa? Usted nace de nuevo. Nace del Espíritu, nace por el Espíritu. ¿Quién hace esta obra? Pues es Dios. Usted simplemente va de un lado de vivir por sí mismo. No, esta vida es para mí, esta vida me sirve a mí, yo voy a vivir por mí, y todo es para mí. Y usted dice, bueno, si vivo así, yo voy a quedarme en el infierno, en el lago de fuego, yo no quiero eso. Yo veo el sacrificio que mi Dios hizo por mí. Entonces usted se arrepiente, usted da una vuelta, 180 grados, usted dice, no, lo que estoy haciendo se llama pecado, lo que estoy haciendo es una ofensa delante de mi Dios, le ha ofendido. Entonces usted dice, Dios, perdóname. Con ese arrepentimiento, usted se pone en otro lado y dice, Cristo, por favor, sálvame, porque solo en usted tengo esperanza. Y en ese momento, ¿sabe lo que Dios hace? Dios comienza una obra en usted. Usted nace de nuevo del Espíritu, por el Espíritu. Usted nace de nuevo y ya llega a ser un nuevo hombre, una nueva criatura. Todo lo que hay en su vida ahora es nuevo, porque tiene una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva esperanza, y es una esperanza segura, porque ¿quién comenzó la obra? ¿Usted? No, usted con humildad simplemente llegó delante de Dios para decirle, por favor, comience esa obra en mí. Y Dios comienza esa obra y usted nace de nuevo, bebé en Cristo, empieza a crecer. ¿Qué es lo que pueden hacer mis chiquitos? Yo tengo 3, ¿ok? Son frijolitos, como africanos ahí. Tan negros, tan bronceados, no, tan blancos como papas, ¿verdad? Ok, ellos nacieron. ¿Qué pueden hacer ellos para desnacer? Nada. Ellos no tuvieron nada que ver con su nacimiento, ¿ok? Fue una decisión propia de mi esposa que me sedujo, pero ahí en el momento débil, pues... Ahí está uno, pero ahí tengo 3, ¿me entiende? Y ahí están, ellos no pueden hacer nada, ya nacieron. Y cuando usted dice, Dios, por favor, sálvame, yo no quiero vivir en el pecado, mi pecado me va a mandar al infierno, por favor, sálvame. ¿Sabe? Dios lo hace nacer de nuevo, Él comienza la obra. Y este versículo dice que en cada cual, cada persona en que Él comienza esa obra, Él va a perfeccionar la misma obra. Y cuando esa obra se lleva a cabo, cuando esa obra ya está en su estado de perfección, ¿sabe cómo se llama? Es la conformación a la imagen de Cristo. Porque Dios quiere que todos sus hijos sean como Él. Porque Cristo Jesús es el Hijo perfecto. Eso es lo que el Padre quiere. Entonces Él nos está conformando a la imagen de Cristo. Algunos de ustedes dicen, ¿por qué estoy padeciendo tanto? ¿Por qué es que yo no puedo conseguir trabajo? ¿Por qué es que esto? ¿Por qué es que tengo problemas en la casa? ¿Por qué es que tengo problemas en mis estudios? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué tengo problemas? ¿Y sabe lo que está pasando? Dios está conformando la imagen de Cristo. Yo les conté que tengo un amigo que es artista. Y cuando él estaba llevando... esos estudios en la universidad de artistas que no sirven para nada, porque después un artista es que muere de hambre. Pero bueno, saca sus estudios, ¿ok? Y él dice como para hacer un vaso de barro ahí, de cerámica, lo que uno tiene que hacer primero es formar el barro, ese lodo, ¿ok? Y él dice que usted empieza a formar esa pelota de barro, de lodo, y tiene que golpearlo, así. ¿Para qué? Para sacar las burbujas que tienen huequitos ahí dentro de ese barro. Y si usted lo mete en el horno Si tiene una burbuja, ¿sabe lo que pasa? Está y ya tiene que empezar de nuevo. Entonces el artista pasa mucho tiempo haciendo esto para sacar las burbujas. ¿Y sabe lo que Dios hace a sus hijos? ¿Para qué? Para sacar las burbujas, porque Él sabe que también viene una prueba de fuego. Y si hay una burbuja dentro de usted, cuando usted realmente se mete en el fuego, si Dios lo manda a la China, a la India, a Dios guarde a Gringolandia, ¿me entiende? Y si hay una cosa aquí que carnalidad o otra cosa, no, tiene que sacarlo ahora, porque si usted se encuentra luego en un horno de fuego, ¡pah! ¿Me entiende? Entonces Dios va conformándonos a la imagen de Cristo. Muchos creen en la prosperidad, muchos quieren esto, muchos quieren la vida bendecida, la vida de victoria, la vida de prosperidad. Pero ¿sabe qué es la vida? La vida de un hijo de Dios, la vida realmente bendecida y en victoria, es cuando usted tiene tantas necesidades que usted podría pasar todo el día en un lugar, pero a solas sobre el suelo, ahí llorando delante de Dios, diciéndole: Dios, ayúdame. Porque usted está, pero así de cerca con Dios. Y cuando usted tiene toda necesidad ya suplida, pura vida. Ya está listitico para una buena caída. Entonces Dios nos ha predestinado, no para la salvación, nos ha predestinado a ser conformados a la imagen de Cristo. Lo que Él comenzó en nosotros, Él lo perfeccionará, Él lo va a terminar. No hay manera de cambiarlo. Usted tiene un destino fijo, una destinación fija, y usted va a llegar allá a pesar de lo que quiera, a pesar de lo que pase. Usted va a ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Usted va a llegar a esto. Romanos 8:30. Entonces en 29 vemos el conocimiento de antemano, la predestinación. Una vez que usted toma la decisión, y yo digo que es una decisión propia. ¿Sabe por qué? Porque Dios está trabajando en el corazón de cada uno. Vamos a ver esto ahorita. Y uno tiene que responderle a Dios, o que por supuesto es Dios quien inicia la obra. Pero uno tiene que responderle a Dios en ese proceso y tomar ciertas decisiones. Y si toma ciertas decisiones, Dios va hasta que uno se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo Jesús, nace de nuevo. Ok, está bien, Dios sabe quién va a hacer esto. Entonces, Él dice, todos los que quieren tomar la decisión de arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús, hay una predestinación, hay un destino predeterminado para usted. Pero usted tiene que decidir. ¿Okay? Porque véalo, 29, conocimiento de antemano. Luego predestinación, no para ser salvo, sino para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, ya sigue con el proceso. Y a los que predestinó, dice, a estos también que llamó. Entonces muchos quieren decir, ve. Entonces Dios solo llama a los predestinados. Bueno, espere. Tenemos una Biblia que tiene 66 libros, unos 33,000 versículos. ¿No sería un poco sabio comparar la Escritura con la Escritura para tomar en cuenta todo el consejo de Dios en este asunto? ¿A quién está llamando Dios? ¿Solo a los escogidos? ¿Y nosotros que predicamos a todo el mundo? ¿Y para qué? Se dice, pero si no son escogidos, no se van a arrepentir. Entonces uno como que se cansa y dice, vamos al cine, mejor, compremos palomitas y la pasamos bien. ¿Para qué? No. Por supuesto, Dios está llamando a los que Él sabe que van a arrepentirse. ¿Pero a quién está llamando Dios? Vea Juan 12. Juan 12, tomemos en cuenta el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Juan 12, 32. Juan 12, 32. Juan 12, 32. Cristo mismo el Señor, Cristo Jesús dice así: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuándo fue que Cristo fue levantado de la tierra? Bueno, en primer lugar fue levantado en la cruz, ¿verdad? Murió en la cruz por nosotros, tomó nuestro lugar y Dios derramó toda su ira sobre Él. Todo lo que merecemos nosotros. Y luego murió y 3 días después resucitó, 40 días en la tierra y fue levantado al trono a la diestra del Padre. Cristo Jesús ya fue levantado de la tierra. ¿Qué es lo que dice la Biblia que Él está haciendo? Él está trayendo a todas las personas en este mundo a sí mismo. Cuando usted testifica a alguien, usted puede estar segurísimo de que Dios está trabajando en el corazón de esa persona. No es cansado. Usted dice, ¡ah! Pero predicamos a todo el mundo y a saber si hay un elegido ahí entre ellos. No. Usted puede saber que una vez que usted está hablando con alguien de la cruz de Cristo Jesús, del pecado, de la justicia, del juicio que está por venir, que Dios ya está trabajando en el corazón de esa persona, a pesar de la reacción que tiene. Dios está trabajando en esa persona para atraerlo a Cristo Jesús. Vea Juan 16. Juan 16. ¿Cómo es que Dios está llevando a cabo esta obra? Es a través de su Espíritu ya está en este mundo, está trabajando en todos. Juan 16:8. Y cuando Él, hablando del Consolador, Él, el Espíritu Santo, cuando Él venga, ¿qué es lo que dice? Convencerá a los escogidos y predestinados de pecado, de justicia, de juicio. No, no, la palabra de Dios dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo vino? ¿En cuál capítulo de la Biblia? Hechos, capítulo 2. Desde Hechos, capítulo 2, el Espíritu Santo ha estado en este mundo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en este mundo? Está en primer lugar, la primera cosa, lo primordial, Él está convenciendo al mundo entero del pecado. ¿De cuál pecado? De no creer en Cristo Jesús. Hermanos, cuando predicamos a Cristo, podemos estar el 100% seguros de que Dios está trabajando en el corazón de cada uno. No solo en los escogidos, no solo en los predestinados, porque es una mentira. Es en el corazón de cada uno, para convencerle de sus pecados, principalmente del pecado de no creer. Porque tiene que creer para ser salvo. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios. No hay escogidos, no hay predestinados. Todos tienen la misma oportunidad para ser salvos. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Sabe cuál es el problema? Hechos capítulo 7. Hechos 7. En la doctrina del calvinismo, eso de la predestinación para ser salvo, para ser condenado, hay un elemento que se llama la gracia irresistible, que dice, puesto que hay algunos que son elegidos para la salvación, llega el momento en su vida cuando Dios viene por encima de la criatura y hay una gracia irresistible y esa persona tiene que convertirse, tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que poner su fe en Cristo Jesús, porque es gracia irresistible. El único problema con esto es que es falso. Simple y sencillamente es que no hay nada de eso en la Biblia. ¿Por qué? Porque vea lo que dice Hechos 7, capítulo 7, estaba en 17, capítulo 7, versículo 51. Esteban estaba predicando a los judíos, a los líderes, los ancianos líderes de la nación de Israel. Hechos 7, 51, él dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Alguien dice, ¿cómo es posible que usted diga que un hombre puede resistir a Dios? Dios es omnipotente, Dios es soberano, Dios es muy grande, ¿me entiende? Tan grande que puede hacer una piedra que Él no puede levantar, y luego la levante y lo aplasta usted con la piedra que Él, ¿me entiende? Dios es grande, más grande que usted puede imaginarse. ¿Cómo es posible que el hombre puede resistirle? Pero ese versículo dice que vosotros resistís al Espíritu Santo igual que vuestros padres. igual que muchos hoy en día. ¿Sabe por qué el hombre puede resistir a Dios? Por supuesto, Dios es omnipotente. Por supuesto, tiene todo el poder en todo el mundo, todo el universo. Okay, muchos hablan desde el comienzo del universo como el Big Bang, una explosión, ¿me entiende? Y yo digo, por supuesto, ¿qué? ¿No ha leído Génesis 1:1? Dios habló, ¡boom! Tiene todo el universo, ¿me entiende? Y la Biblia dice que el universo para Dios es como la anchura de la palma de su mano. Todo el universo, así. Eres tan grande. Pero hay una cosa que Dios no va a hacer hoy. No va a obligar a nadie a ser salvo. No va a obligar a nadie a ir al cielo. No va a obligarle a nadie a arrepentirse de sus pecados. No va a obligarle a nadie a poner su fe en Cristo Jesús. Él le ha dado a cada uno el libre albedrío. Dentro de ese concepto del libre albedrío, la elección propia de cada persona, ahí está, Dios puso límites, aún a sí mismo. Entonces, cuando Dios está trabajando en el corazón de cada uno, cada inconverso, para convencerle de su pecado, para convencerle de la justicia que no es justo, para convencerle de los juicios que está por venir, ¿saben? Uno puede resistir esto. Yo lo hice. Yo recuerdo la primera vez que alguien me testificó. Estábamos ahí en el campo, en el colegio, y yo estaba haciendo eso de camping con un amigo mío que se llama Tim Fosberg. ¿Ok? Y yo tenía, yo no sé cuántos, 15 años tal vez, y él tenía 17, me testificó. Y ahí estábamos solos, ahí en un bosque, él y yo, y solos, y él me testificó, y yo como que estaba temblando, ¿me entiende? Y luego, después de explicarme todo el evangelio, y yo tenía el temor del infierno encima, él me dice, bueno, buenas noches. Y se puso a dormir. Y yo como que, ¡hey! Y yo, ¿me entiende? Pero luego me dormí y en la mañana me sentí bien. Entonces no seguí pensándolo. Y pasé todo el tiempo en el servicio militar, un par de años en la universidad. Luego, hasta que otra persona llegó y empezó a testificarme. Y ya sabía el cuento, ¿me entiende? Ya lo sabía todo. Y él empieza a testificarme. Y ese hombre no me dejó en paz. Siguió. Y dejé de resistir. Tenía 22 años. 22 años de resistir al Espíritu Santo. 22 años. Sí, el hombre puede resistir. Vosotros resistís. El hombre, con su libre albedrío, puede rechazar la salvación. Es así de sencillo. Dios no va a obligar a nadie. Es así. ¿Quiere venir a mi casa para almorzar conmigo? Y usted puede decir que sí o que no. Pero yo no voy a torcerle el brazo para decir, ¡llegue a mi casa para almorzar conmigo! ¿Me entiende? Imagínese Dios diciendo, ¡no, usted va a ir al cielo! Por favor, Dios dice, ¡hey, puede ir al cielo o puede quemarse por toda la eternidad! ¿Qué quiere? ¿Me entiende? Bueno, yo prefiero ir al cielo. Así de fácil. Pero uno puede resistir a Dios. Vuelva allá, Romanos capítulo 8. Dios sabe de antemano, conocimiento de antemano. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y luego, versículo 30. Los que predestinó a estos también llamó. Pero están llamando a todo el mundo. Además de los predestinados. ¿Ok? Además de los que Él sabe que van a convertirse. Y luego a los que llamó, a estos también justificó. Ustedes, la salvación es cuando uno se arrepiente para poner su fe en Cristo Jesús, recibe la justicia. Ese es el problema con el hombre. No tiene justicia. ¿Okay? No es justo. Entonces, ha violado la ley, tiene que pagar la multa. La multa es, pues, la cárcel. La cárcel de Dios se llama el lago de fuego. Pero si uno se arrepiente, pone su fe en Cristo Jesús, recibe la justificación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó la multa en la cruz. ¿Ok? A los que llamó también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Véame. Yo soy un hijo de Dios glorificado. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Qué les parece
Este cuerpo glorificado, ¿ah? Pero la Biblia dice que ya soy glorificado. Dice que ya glorificó a los que llamó y me llamó a mí. Me justificó a mí, entonces ya me glorificó, ¿verdad? ¿Cuándo es que Dios os glorifica? ¿En cuál evento? En el arrebatamiento. Cuando Cristo viene por nosotros, también nos transforma el cuerpo y recibimos un cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Usted ve este cuerpo? La Biblia dice que este cuerpo es un cuerpo de muerte. ¿Ok? Es un cuerpo de muerte. Se engorda a pesar de todos los ejercicios que hago. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es eso que la Biblia dice que ya nos glorificó? ¿Sabe qué es? Es otra vez esto. Esa predestinación. Esa seguridad eterna. Dios es que está tan dicho y hecho para Dios que Él dice, no, Él ya lo glorificó. No, los que llamó, justificó, y los que justificó, ya glorificó. En la mente de Dios ya es un hecho. Para los cristianos, es un hecho. Usted ya es glorificado en la mente de Dios. No hay manera de cambiarlo. Entonces Dios dice, no, ya lo glorificó, porque en la mente de Él ya es un hecho. Ya lo hizo. Solo es que, no, tenemos que llevar a cabo el proceso, sí, claro, pero dicho, hecho, cristiano es glorificado. En la mente de Dios es tan seguro que Él dice que no, ya nos glorificó, como si fuera en el pasado. Entonces, en los primeros versículos, ¿saben? Dios nos predestinó para la gloria. No nos predestinó para el comienzo, para ser salvos, digamos, para la justificación. No, una vez que nos arrepentimos, una vez que decidimos arrepentirnos, poner la fe en Cristo Jesús, Dios comienza la obra. Y Él dice, cuando yo comienzo algo, lo termino. Y lo termino bien, el 100% cada detalle. Usted ya es glorificado en la mente de Dios. Dios nos predestinó para la gloria. Entonces, si Dios nos predestina, nos preserva también. Nos preserva. Versículo 31 hasta el 39. Dios nos preserva hasta la gloria. Tiene que preservarnos. Si hay una destinación ya predeterminada, si hay un destino predeterminado, Dios tiene que preservarnos. ¿Preservarnos en qué? Versículo 31. En las adversidades del mundo. 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No sé si usted puede contestar esto. Yo sé quién está en contra de mí. Es la gente que no quiere diezmar. No, es el mundo, es la carne, es el diablo. ¿No es cierto que tenemos tres enemigos aquí? ¿No es que usted tiene que luchar contra la carne todos los días? ¿No es que usted tiene que luchar contra el sistema de este mundo todos los días? ¿Que el mundo le dice que tiene que vestirse así o asá, tiene que tener nuevos zapatos, tiene que tener un reloj muy chiva como el mío, que tiene que andar un corte de pelo como el mío, que tiene que, ¿me entiende? Es el sistema del mundo. Y nos jala, es un enemigo. Y por supuesto, el diablo está suelto. Diablo con sus demonios, con los principados y potestades. ¿Quién es nuestro adversario? Pues es el diablo. Entonces, pero la Biblia dice en ese versículo, ¿qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es lo que usted no puede hacer, cristiano? Si Dios mismo vive dentro de usted, si Dios mismo lo hizo nacer de nuevo, si usted tiene a Dios viviendo adentro, si tiene toda la palabra de Dios que quiere que usted tenga, si usted lo tiene todo, ¿qué es lo que le falta para vencer a esos enemigos? Usted puede vencer. Usted puede hacerlo. El problema es que a menudo no queremos hacerlo, ¿verdad? Es que nos cansamos en la lucha. Y uno dice, ya no puedo, ¿me entiendes? Ya no puedo lidiar con eso. ¿Ok? Y es en eso cuando realmente, aunque uno quiera reconocerlo, realmente necesitamos el uno al otro. Porque son en esos momentos cuando necesitamos que alguien se arrime a nosotros para animarnos, para exhortarnos, para decir, no ves, hey, vea lo que Dios hizo y vea lo que estamos haciendo y ya podemos jalar ese yugo juntos por un rato y ya uno está de pie otra vez y puede estar bien, ¿ok? Pero nos preserva, Dios nos preserva en las adversidades porque tenemos enemigos y enemigos tremendos en este mundo. Versículo 32. Nos preserva en las necesidades. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? como el avión que necesitamos, ¿verdad? Para cumplir con la gran comisión. Como el Mercedes-Benz que el pastor necesita con guardaespaldas. Richard, ¿quiere ser mi guardaespaldas? Y usted con Will y tal vez Kai y Koki puede andar como armados así para ser mi... Porque yo, todo lo que quiero es que... Es así lo que dice el versículo. Otra vez, comparemos la escritura con la escritura. Primero de Juan. 5:14. Primero de Juan 5:14-15. Dios nos preserva las necesidades, pero todas las cosas no son todas las cosas que queremos. Son todas las cosas que necesitamos. Y no son todas las cosas que necesitamos ni físicamente. Y usted dice, pero no tengo pan para poner en la mesa. Lo siento mucho. Pero ¿cuáles son las cosas que Dios nos prometió? Dice 5:14, primero de Juan. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios nos ha prometido todo lo que necesitamos para hacer lo que Él quiere que hagamos en esta tierra. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cada necesidad que tenemos en esta misión, Dios va a suplirla. Es por eso que yo no puedo decir eso, porque luego ustedes dejan de ofrendar. Es por eso que no me preocupo tanto por el alquiler de este edificio, porque yo sé que si Dios quiere que estemos aquí, Él va a darnos la plata para estar aquí. Y no cae del cielo, ¿me entiende? Cae del bolsillo suyo. Y del mío también, porque Dios nos mueve. Porque somos sus hijos y su Espíritu está entre nosotros. Entonces Él nos mueve. Entonces no hay ningún problema. Si necesitamos más, Él provee. Pero no simplemente para nuestro propio gusto. No, es para la misión. Para la misión. Versículo 33. Si nos preservan las adversidades, si nos preservan las necesidades, nos preserva también a las acusaciones. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Satanás. Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás nos acusa. Entonces esta pregunta tiene una respuesta. Dice, ¿quién acusa a los escogidos de Dios? ¿Sabe quién lo hace? Satanás. A veces son los mismos hermanos de uno, ¿ok? Porque Satanás usa a uno para decir, vea lo que él hizo. ¿Usted sabe lo que ella dijo? ¿Me entiende? Entonces, ¿quién está acusando a quién? Pero vienen las acusaciones. ¿Qué hace usted con las acusaciones? Ok, otra vez, tenga en mente esa imagen de un tribunal de justicia. Nuestra salvación, llegamos delante del juez y el juez dice, 10 mandamientos, ¿ha mentido? Sí, mentiroso. ¿Ha robado? Sí, ladrón. ¿Ha adulterado? Sí, adúltero. Y saca 10 mandamientos y somos culpables. Dice, ¿culpable o inocente? ¿Culpables? ¿Cielo o el infierno? Infierno. ¿Qué tiene que decir? Nada, porque soy culpable y merezco el infierno. Ok, Cristo Jesús entra y dice, yo pago su multa. Y el juez dice, ¿quiere aplicar el pago a su cuenta? Y uno dice, sí, por favor, yo quiero que Él me salve. Cristo en la cruz pagó nuestra multa. Cuando llegan las acusaciones, pero usted no sabe, eres un mentiroso y eres un ladrón. Y Él es esto, y Él es aquello, y Él es, y Él es, y Él es. Y Dios el juez dice, sí, yo sé, pero ya se pagó la multa. Entonces, próximo caso. Sí, yo soy todo eso. Pero Cristo ya me dio la libertad de la ley. Puede acusarme cuantas veces quiera. ¿Sabe lo que yo digo? Sí, culpable. Yo soy culpable. Sí, yo lo hice. Pero Cristo pagó mi multa, entonces hable con Él. Nadie me acusa a mí porque yo tengo a Cristo. Puede acusarme todo el día si quiera, pero Cristo pagó mi multa. ¿Cuál pecado tiene uno que no fue clavado en la cruz? Sí, si alguien se suicida, ¿tiene la salvación? Pues si tiene la salvación, si se suicida, ¿qué? Oh, ¿cómo puede ser que un cristiano pueda hacer? Hey, pero ¿quién está acusando a quién? No, Cristo pagó la multa. En Cristo tenemos el perdón de todos los pecados. No es una licencia para pecar. Es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos la libertad de las acusaciones. Y si están pensando en esto, en versículo 33, no tenemos tiempo para meternos otra vez en esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Escogidos igual que predestinados. ¿Escogidos para qué? ¿Para salvación? No. Escogidos para la santificación en Cristo Jesús. Escogidos en Cristo. Tiene que estar en Cristo para ser elegido. Si no es elegido, hasta que usted esté en Cristo. Y una vez en Cristo, ya está predestinado y elegido para gloria. Así de sencillo. 34, entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo murió por nosotros, no vamos a morir. Que no vayan allá, Juan 5:24, Cristo dice que todos los que creen en Él tienen vida eterna. Y si usted tiene vida eterna, usted tiene vida por la eternidad, ¿cómo puede perderla si es vida eterna? No hay condenación para nosotros. Cristo ya pagó la multa. Y lo último, 35-39. Dios nos preserva de la separación. Yo les pregunto, ¿qué es lo que nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Qué es? Y Pablo contesta así diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo? ¿Somos contados como ovejas de matadero? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice, seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no hay nada creado que puede separarlo a usted del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿qué es lo que puede separarlo de Cristo? ¿Alguien? Solo hay una persona que puede separarnos del amor de Cristo Jesús. ¿Quiere verlo? Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12, versículo 4 y versículo 5. Y fíjense bien, Cristo está hablando a sus amigos, no está hablando a los impíos, no está hablando a los inconversos, está hablando a sus amigos. Nosotros que ya no somos enemigos de Dios, somos sus amigos por la reconciliación que tenemos en Cristo. Nosotros somos los amigos. Dice 12:4 de Lucas, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer, amigos míos, cristiano. ¿Quién debe temer? Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temer. Dios le dio a usted el don de justicia, Dios le dio a usted el don de la salvación. No hay nada en esta creación ni criatura que puede quitarle a usted ese don. ¿Sabe el único que tiene el poder para quitárselo? Dios. Y téngalo por seguro que Él sí es tan poderoso que puede hacerlo. Usted dice, pero es imposible que alguien desnazca. Ajá. Y todo es posible con Dios. ¿Verdad o no? Dios que dio su Espíritu puede quitárselo, ¿verdad o no? Él tiene el poder para hacerlo. ¿Sabe por qué Él nunca lo hará? Porque es imposible que Él mienta. Y vea la promesa que tenemos. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, que quiere decir que si usted es nacido de nuevo, cristiano, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y versículo 30, a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. El Espíritu Santo dentro de nosotros es el sello, la garantía, las arras de nuestra salvación. Y aunque Dios tiene el poder para quitarnos la salvación, nos prometió, nos dio su palabra, que nunca jamás lo hará. Y es imposible que Dios mienta. Usted no puede perder su salvación. No es porque Dios sea incapaz, es porque Dios no miente y nos prometió la salvación y la seguridad eterna. Confiamos en su palabra. Dios nos dio su palabra y podemos confiar completamente en Él. La salvación para el cristiano no se pierde simplemente porque Dios nos prometió la salvación. Nos predestinó para la gloria. Y puesto que nos predestinó, ya determinó nuestro destino, nuestra destinación, ya lo fijó. Puesto que tenemos esto, nos preserva hoy en día. No hay nada que usted pueda hacer para perder su salvación. Nada. Nada que usted pueda decir, nada que usted pueda hacer, nada que usted... Nada. Usted no puede perder la salvación. ¿Es una licencia para pecar? Se dice, bueno, entonces si no puedo perder mi salvación, entonces, ¿qué dicha? Ya voy a disfrutar de ese mundo. No. Porque si usted puede hacer esto, nunca ha visto la cruz. Nunca ha visto el sacrificio que Cristo hizo por usted. Todo el dolor y todo el sufrimiento que Él llevó en la cruz. ¿Para qué? ¿Para mandarme otra vez a pecar? Yo no quiero pecar. Yo quiero honrar y glorificar a mi Salvador. Yo quiero exaltar al que fue crucificado en mi lugar. Yo quiero levantar su nombre y predicar la cruz en todo lugar, porque es lo que Él hizo para rescatarme a mí del infierno. Yo no quiero pecar. Sigo pecando porque soy un cochino de hombre. Pero me salvó y me está conformando a la imagen de Cristo. Yo quiero glorificar a Cristo en mi hombre, en mi vida, porque Él me ha hecho un nuevo hombre. Él. Y Él ha comenzado una obra nueva en mí. Y Él la va a cumplir. La va a perfeccionar. Yo quiero glorificarlo. Yo quiero jactarme de Él con mi vida y con mi boca en todo lugar que pueda. No es una licencia para pecar, es una libertad para hablar. Es una libertad para gritar que Cristo es el Salvador del mundo y la cruz es la única esperanza. Dios nos prometió la salvación y la tenemos de por siempre, porque Dios no puede mentir. Entonces, démosle gracias a Dios por su regalo, por su don de justicia y salvación.